Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y su nombre es Jesús. Y la palabra Jesús significa Dios salva. ¿Qué tal, más y amigos? Qué gusto estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Un verdadero gozo poder compartir con ustedes la palabra de Dios y la fe en ese que salva, que libera, que restaura, que da vida nueva. Y su nombre es Jesucristo. Hoy, como de costumbre, pues tenemos un programa cargado de bendición. Yo sé que la palabra de Dios transforma, libera, sana y da vida nueva. Y eso es lo que queremos hacer, compartir con ustedes la palabra de Dios y donde se encuentra en la Santa Biblia y en las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, fundada por Jesús, que es una santa católica y apostólica. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? Porque es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que lo dio todo en una cruz, dio su Hijo. Que nosotros, amándole a Él por encima de todo, estemos dispuestos a sacrificarnos en la manera que sea necesaria para que Él sea glorificado. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias a Dios porque estamos aquí de paso. Eso es como una especie de prueba. Como el atleta se prueba, dice San Pablo, para alcanzar la corona de la victoria que es en el cielo, así también nosotros debemos de prepararnos, hermanas y hermanos, para alcanzar la corona de la gloria, la corona de la vida, la corona de la victoria que es el cielo. Gracias por aquellos que ya lo han alcanzado, Señor. Y gracias por aquellos que queremos reconocer en estos tiempos, particularmente en el próximo mes de abril, particularmente a dos jóvenes, uno de ellos que conocemos bastante bien por diferentes anuncios, entrevistas, etcétera, su nombre es Carlos Acuti. Y damos gracias a Dios por él, damos gracias a Dios porque él fallece a la edad de 15 años y ya pronto va a ser declarado por la Iglesia un hombre santo, un hombre de Dios, un hombre que puso a Jesucristo como Señor, como dueño, como Rey, como Dios de su vida. ¡Qué hermoso! A una corta edad poder decir, mi vida es de Cristo. Por lo tanto, como decía San Pablo, si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, en la vida y en la muerte, y en todo momento de mi vida, yo quiero ser de Cristo. Quiero que Cristo sea mi esperanza. Quiero que el Señor Jesús sea el propósito de mi vida. Quiero poner a Jesús de verdad como la meta de mi existencia. Y lo quiero ver un día. Y en ese momento glorioso que es el poder ver a Dios cara a cara y el poder adentrarme en la presencia de Dios, como nunca antes en mi existencia, que yo puedo decir he encontrado el propósito de mi vida, he encontrado la razón de mi existencia, lo he encontrado todo, lo tengo todo. Porque quien tiene a Dios, como bien decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo y nada le falta porque solo Dios basta. Toca el corazón de cada uno de nosotros, oh Dios. En este programa toca nuestros corazones. Y ayúdanos a entender que vale la pena el sacrificio que sea necesario para poder vivir una vida de santidad, para poder vivir cada día más cerca de ti, para poder traslucir tu presencia en este mundo en que hay tanta ausencia de ti, Señor, tanta ausencia de Dios. Y que a través de nuestras vidas vividas para ti más y más, un día logremos la corona de la victoria, la corona de la vida, la corona de la gloria que es el cielo. Gracias por Carlo Acuti. Y gracias, Señor, por tantos hombres, mujeres, jóvenes y niños que han optado por el camino mejor, el camino de Jesús, el camino de la santidad. A Cristo que vive, Padre Santo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración por sus necesidades. Qué bueno, qué alegre, qué honra poder compartir con ustedes la oración pidiendo al Señor por sus necesidades y dando gracias a Dios por tantas bendiciones recibidas. Damos gracias a Dios por Nati, que ruega por los inmigrantes en Estados Unidos. Nati, nos unimos a ti en oración y pedimos al Señor que haya un sistema, un medio a través del cual todas estas personas, hermanos nuestros, que están en estos momentos en dificultades por su estado migratorio, que puedan encontrar salida. Y que seas tú, Señor Jesús, que soluciones todas nuestras necesidades, sabiendo que si venimos a ti, Señor, tendremos de ti la razón, el propósito y los medios para poder forjar para nosotros y para los que vienen tras nosotros, nuestras familias, un mundo mejor. Que así sea, mi Dios. Amén. Pedimos por Alex de Nicaragua y dice: Padre, oren por mí, soy un joven, para que el Señor me libre del pecado de la pornografía. Yo quiero hacer un alto aquí un momentito antes de pedir por Marta. Si me van el teleprompter, por favor. Yo quiero pues pedir por ti, mi hijo. No sé tu nombre, pero no eres el único que está enviciado. Alex, te llamas. Gracias. No es el único que estás enviciado con, perdón la redundancia, el vicio de la pornografía. Por el amor de Dios, papá y mamá, si ustedes en alguna forma están en estos momentos viendo material pornográfico, eso no es de Dios, eso hace daño. Eso corrompe no solamente el cerebro, pero también la vida de aquellos que ven pornografía y aquellos como los hijos de ustedes que pueden hacer lo mismo. No lo permitan, por amor de Dios. ¿Por qué? Porque eso destruye la moralidad del ser humano. Eso nos hace cada vez más enviciados en algo, primero que todo, que lastima profundamente el deseo de la persona de acercarse a Dios. Y segundo, que lo que vamos a darles a nuestras familias es pacotilla, es basura. ¿Por qué? Porque yo no conozco a una familia que haya estado metido en pornografía y que sigue metido en pornografía que no haya sido destruida. Satanás usa sus artimañas para echarnos abajo y para hacernos pensar que todo va a estar bien y que podemos tener el placer que querramos. Pero es un placer que es ilógico, no tiene sentido, porque al fin y al cabo te quedas tan vacío o más vacío que lo que estabas anteriormente. En el nombre del Señor Jesús, echen fuera todo material pornográfico y si lo están viendo a través de los medios de comunicación, como el internet, por ejemplo, y otros más, anulen eso, voten eso por el bien de ustedes y de sus seres queridos también. Cuenten con nuestras oraciones. Pido por Marta, que pide por la unión de la familia Terraza. Que Dios les bendiga abundancia y que esa unión sea efectiva desde ese momento en adelante, que así sea. Rodrigo de Ecuador pide oración por su hermano Samuel, que lleva 5 años en prisión. Padre misericordioso, bendice a Samuel y que pronto sea liberado y que comience una vida nueva, mucho más cerca de ti que nunca antes en su existencia. Iris de Texas pide que Dios bendiga esta gran nación, al mundo entero y a nuestros gobernantes. Muchísimas bendiciones para ti, Iris. Y muchísimas bendiciones para todos los hispanos, particularmente, que estamos en este país y que hemos sido acogidos como personas que podemos hacer, tal vez, y espero, la diferencia para bien en este país, en esta nación que reconocemos como nuestro segundo país, nuestra segunda casa. Willy pide por la familia Valerio, de Nueva York, que el Señor le bendiga en abundancia a todos y cada uno de ellos y que cada día el Señor Jesús sea el propósito, la meta y la razón de su existir. Y Mari pide oración por María José, que ya que atraviesa una fuerte ansiedad. Yo te invito para que le digas a Mari que haga este ejercicio tan sencillo como que cerrar sus ojos, respirar profundo y respirar mientras dice Jesús, Jesús. Y que lo diga varias veces, hay poder, hay paz, hay presencia de Dios cuando invocamos el nombre de Jesús. Jesús es el príncipe de la paz y si tenemos a Jesús, no tenemos por qué tener miedo ni ansiedad de ningún tipo. Pedimos por todos aquellos también que piden oración a través de los medios nuestros, que son pues los siguientes, los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro. Este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros a través de Facebook y pedimos por todos hermanos y hermanas que nos escriben pidiendo oración, el Señor los bendiga en abundancia, es facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Y si usted conoce de alguien que no se ha suscrito a esta página, por favor pídele que lo haga porque ustedes nos ayudan para poder no solamente tener más seguidores, pero también para poder compartir el mensaje de Jesucristo con más personas y ojalá que podamos seguir haciendo esto por mucho tiempo. También estamos en X, que anteriormente era Twitter, estamos en Instagram y en YouTube y todo lo que tienen que hacer para compartir sus necesidades, sus preguntas, sus comentarios con nosotros es ir a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Así que les recordamos por favor de tener cuidado con los perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haría a través de esos medios que acabo de mencionar. La palabra de Dios, el tema de hoy es la vida más rápida. La vida más rápida, ese es el tema de hoy. Y eso es lo que usaba Carlo Acutti para hablar de su relación con Dios. ¿Y qué era para Carlo Acutti la vía más rápida para llegar al cielo? Y para él la vía más rápida consistía de dos carriles, una sola vía. La vida de oración, particularmente a través del Santo Rosario. Aquí lo tengo, tengo uno, el Santo Rosario. Y a través de la Eucaristía. Carlo Acutti rezaba el Rosario todos los días y todos los días recibía la Santa Comunión, el banquete de la Palabra de Dios y la Palabra de Dios hecha carne en la Santa Comunión. Y bueno, pues, él decía que le daba una fuerza increíble, poderosa, para poder no solamente ser un buen cristiano, porque ese es el problema de muchos cristianos, que dicen, no, pero yo soy bueno, ¿verdad? Yo no mato, yo no robo, yo no hago ninguna de esas cosas, pero es que Dios nos quiere buenos, hermano. Y yo creo que lo hemos dicho anteriormente, Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente santa. ¿Y qué es un santo? Pues uno que pone a Jesús más y más como centro, Señor, amo, dueño, rey de su vida. Y hay gente que me dice, no, porque es imposible, la santidad es imposible. Bueno, para el ser humano es imposible, pero todo es posible para Dios. Lo importante es que nos arriesguemos y tomemos la decisión tal vez más importante de nuestra vida, que es poner a Jesucristo como centro y Señor de nuestra vida. Y la vida más rápida, de nuevo, para Carlo Acutti, y creo que es para todos nosotros también, esos dos factores tan importantes, uno que es el Santo Rosario, en que le pedimos a nuestra Santísima Madre María que nos enseñe a ser como ella. El Papa San Juan Pablo II decía, no le pidan tanto a la Virgen María, imítenla, imítenla. Y eso es lo que queremos hacer, imitar a nuestra Santísima Madre de tal manera que podamos decir como ella, hágase, hágase. Haz conmigo, Señor, lo que tú quieras. Quiero ser tu esclava, quiero ser tu sierva. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir según tu santa voluntad. Quiero que mi vida tenga sentido, quiero que mi vida tenga propósito de ser. Y Señor, pues con la rapidez en que va el mundo y en el tiempo en que pasamos de un día para otro, un día para otro, nos preguntamos, ¿y a dónde vamos? ¿Y qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Y para qué Dios nos ha dado vida? Pues Dios nos ha dado vida para que imitemos a Jesús. Él es fuente de vida y salvación eterna. Él es el propósito de nuestra vida, poder un día estar con Él plenamente en su presencia en el cielo. Y que cada día sea un día en que, como escalones de una escalera, subir un escalón a la vez, para un día poder contemplar su gloria. Bendito sea Dios. Pues a través del Santo Rosario le pedimos a nuestra Santísima Madre María que nos enseñe a imitarla. Está bien pedirle, pero más aún que nos enseñe a imitarla. ¿Y cómo vamos a imitar a María Santísima? Pues haciendo todo lo que Él nos manda. Ese fue el legado de María Santísima en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 5. Hagan todo lo que Él les mande. Esa fue la vida de María. Y esa fue la vida de Carlo Acutis. Hacer todo lo que Jesús le manda. Y como consecuencia de eso, pues hoy día, ya dentro de muy poco, en el mes de abril, va a ser proclamado santo. Es decir, una persona digna de imitar para nosotros los católicos y para el mundo entero. Y qué hermoso poder decir, Señor, yo quiero imitarte a ti y quiero llenarme de ti, quiero tener tu fuerza, tu poder, tu autoridad para poder vivir sirviéndote a ti, amándote a ti y poniéndote a ti como el Señor, el dueño, el amo y el rey de mi vida. ¿Y cómo lo puedo lograr? Pues Carlos decía, recibiendo a Jesús todos los días. No solamente orando, que es maravilloso, es importante, necesario, pero recibiendo a Jesús en la Santa Comunión todos los días, en la Santa Misa todos los días. Recibimos el pan vivo bajado del cielo, hermano, que quien lo come, promete el Señor Jesús, vivirá para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, ¿qué es lo que pasa? Tu cuerpo y el cuerpo de Dios, el cuerpo de Jesús, se unen. Y por tu sistema circulatorio comienza a circular la misma sangre de Dios. ¿Cómo vas a decir tú a mí que si Dios está contigo tan compenetrado, tan en lo profundo de tu ser, en cada célula de tu cuerpo, cómo vas a decir a mí que tú no puedes vencer el pecado? ¿Cómo vas a decir a mí que tienes un vicio tan grande que no puedes vencer? ¿Cómo vas a decir a mí que eres demasiado débil, que eres un humano, un ser humano? Hermano, el genuino ser humano, el verdadero ser humano, es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios nos crea a imagen y semejanza suya. Y ese que es la imagen perfecta de Dios, aunque no fue creado por Dios, porque Él, como Dios, existía desde siempre, pero en su humanidad, Él era el perfecto ejemplo de lo que es una imagen de Dios pura y santa. Y esa imagen pura y santa es Jesucristo. Y aquellos que se acercan a Jesús para también experimentar en alguna forma la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto, que al fin y al cabo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Acérquense a la Eucaristía y recen todos los días el Santo Rosario. Y van a ver cómo poco a poco, al igual que Carlo Acutis, van a experimentar la vida plena, la vida santa, que al fin y al cabo es la vida de Dios. Quiero recordarles y decirles que tenemos un libro nuevo a la orden, en el sentido de que este libro tiene una nueva edición y se llama Conozca 150 historias que cambiarán tu vida. Este libro, al igual que muchos más de este servidor y libros de la Madre Angélica, que son traducidos al castellano, están a disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN. Para más información, por favor, comuníquense al número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Hasta pronto. Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Tenemos en estos momentos a la Trinidad de Alabama en línea. Trinidad, bienvenida. Adelante, por favor.
Gracias, padre. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tengo una pregunta.
Sí.
Cuando nosotros pecamos y reconocemos nuestras fallas, uno busca la reconciliación, uno busca la orientación del sacerdote. Evidentemente, guiados por el Espíritu Santo, ustedes nos conceden muchas veces la solución de nuestros pecados. Pero ¿qué pasa con el hogar? Cuando el hogar ha estado bajo el dominio de esos pecados, donde se ha convivido con tantas cosas, ¿cómo podemos hacer nosotros para que esa paz regrese al hogar, para que se reconstruya ese hogar? Porque el ambiente se siente diferente. ¿Qué podemos hacer?
Hay que limpiar casa, mija. Hay que limpiar casa. Y la casa comienza a limpiarse cuando la persona que cambia su actitud, su forma de ser, comienza de verdad a vivir una vida santa. En otras palabras, Satanás no tiene poder sobre la persona que opta por caminar una vida santa. A veces tenemos la tendencia de pensar que no voy a cambiar, que va a seguir la cosa igual, que va a ser un problema sin solución. Pero esas son mentiras, porque Dios es mucho más poderoso que Satanás. Más aún, si lees el libro de Job, en el primer capítulo vemos cómo es Dios quien le da cierto poder a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Dios quiere que el ser humano libremente tome su decisión, o a favor de Dios o en contra de Dios. Y eso es lo que pasa con nosotros, pero si nosotros nos tomamos la decisión de ser de Cristo Jesús, de vivir según el Evangelio, mira, no hay poder ni en el mundo ni en el infierno que nos pueda apartar de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, poder decir como San Pablo, yo todo lo puedo en Cristo me fortalece. Y la gente en tu hogar, perdón, la gente en tu
no,
hogar.
No, estoy escuchando.
La gente en tu hogar, no sé cuál es el problema, no sé cuáles son los pecados, etcétera, pero al verte a ti con ese cambio de vida cristiana, con ese testimonio de vida cristiana, van a querer tener lo que tú tienes. Porque el pecado nunca, nunca nos lleva a una vida mejor. Por el contrario, el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos en pecado? Pues nos sentimos tristes, sentimos que la vida muchas veces no tiene sentido porque hemos estado buscando lo mismo, o cosas aún peores. Y no hay felicidad. Es decir, sigue existiendo el vacío. Es como el hijo pródigo que va a echarle pues bellotas a los cerdos. Los cerdos siguen comiendo y comiendo y comiendo. ¿Por qué? Porque la bellota es sabrosa para los cerdos, pero la bellota nunca llena. Y así pasa con el pecado. El pecado puede ser muy sabroso, pero el pecado nunca llena. Así que, en el nombre del Señor Jesús, no te des por vencida. Comienza a vivir de acuerdo a lo que tú sabes que Dios quiere para ti. Empieza a seguir a Jesús de verdad. Pide mucho a María Santísima a través del Santo Rosario que te dé la fuerza y el poder para vivir tu cristianismo a plenitud. Y trata de recibir la Santa Comunión, si es posible, todos los días para recibir la fuerza y el poder de Dios, para no solamente seguir transformando tu vida a imagen y semejanza de Jesús, pero para ayudar a tu familia, particularmente los que viven en tu casa, a cambiar su vida y cambiarla para siempre. Y sí se puede, Dios no está muerto, Jesús está vivo, y que de la mano de Jesús, créeme, sin ningún tipo de duda, con Cristo Jesús siempre tendrás la victoria. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas, Padre Pedro. Estuve conversando con unas amigas sobre la Eucaristía y preguntaron si solo los sacerdotes pueden celebrar la misa. Yo les dije que lo que sé es que los únicos que pueden celebrar la misa y consagrar las hostias y el vino son los sacerdotes católicos ordenados por un obispo. Una amiga me dijo que en su parroquia en la Ciudad de México, el sacerdote de su parroquia le dijo, cualquier diácono o presbítero puede celebrar la misa y que las hostias y el vino le dan ya consagradas para que celebren la misa, porque todavía no son sacerdotes. ¿Es esto cierto? ¿Cualquier diácono o presbítero celebra la misa y le dan ya las hostias consagradas y el vino? ¿Esa misa vale? También esa amiga dijo que ese párroco al finalizar la misa les dice a algunas personas que vayan a la sacristía y que las reparta las hostias consagradas porque no se pueden guardar. Entonces el párroco las reparte entre algunas personas para que se las lleven a su casa y se las coman. ¿Es esto posible? ¿Es esa la manera de destruir las hostias consagradas? Ojalá, Padre, me dé una respuesta clara para que yo pueda explicar a estas amigas. Gracias, Padre, por su gentileza de darme su respuesta. Marceline Colbert, Falls Church, Virginia.
Marceline, muchísimas gracias por tu carta, tu comentario. Hay gran confusión aquí, ¿no? Primero que todo, el sacerdote, es decir, el presbítero, es el único que tiene la facultad para a través de la consagración del pan y el vino. El Señor transforma ese pan y vino en su cuerpo y en su sangre. Eso se llama en teología transubstanciación. Es decir, el pan en su esencia deja de ser pan, se convierte en la vida de Jesús, el cuerpo, la sangre, la humanidad, el alma, todo lo que es Jesús se presenta en ese pan consagrado. Ya no es pan, sino que es el mismo Jesús. Y la sangre lo mismo, ya no es vino, sino que es la sangre de Dios. Y el Señor Jesús lo dice bien claramente en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 52 en adelante. Y Él dice, el que come de mi pan, de mi carne, y beba de mi sangre, que era vino anteriormente, pero es sangre, vivirá para siempre. Y uno de los lugares más impresionantes, para mí por lo menos, es Lanciano, en Italia. El milagro del anciano, en que este sacerdote dejó de tener realmente fe en la real presencia de Jesús en la Eucaristía. Y dejó de tener fe. Y por lo tanto, una vez cuando estaba celebrando la Santa Misa, y elevó el pan y lo puso sobre la patena, es decir, el plato donde se pone la hostia, pues se dio cuenta que no era pan, era un pedazo de carne lo que él tenía ahí. Y cuando elevó la segunda parte de la Eucaristía, que es el vino que es consagrado en el momento en que él repite las palabras que dijo Jesús en la última cena, y lo pone sobre el altar, se da cuenta que ya no es vino, se da cuenta que es la misma sangre, y no sangre cualquiera, pero es una sangre especial. Y se han hecho un montón de exámenes, ¿sí? Y lo que se ha comprobado a través de muchísimos exámenes de tipo científico, es que ese pedazo de carne es la carne del corazón de un ser humano que ha sufrido muchísimo, que ha experimentado muchísimos traumas. Ahí está el endocardio, el miocardio, el nervio vago, está todos los componentes básicos del corazón de un ser humano. Y después de 12 siglos todavía está tan vivo, tan vigente, y tan fresco como si hubiera sido un corazón que se hubiera sacado del pecho de un ser humano, pues recientemente. Y esto es imposible, científicamente es imposible. Lo mismo con el vino, que se ha convertido en 5 coágulos, y cada coágulo tiene una forma diferente. Y poniendo los 5 coágulos en la balanza, pesan lo mismo que un solo coágulo. Y no solamente eso, sino que las proteínas, las diferentes propiedades de la sangre humana fresca es precisamente lo que está en esos coágulos de sangre que realmente pues, fueron transformados por el mismo Jesús hace 12 siglos atrás. Entonces, es decir, o creemos que Jesús es la vida y la verdad, o creemos que Jesús es un mentiroso. ¿Y qué es lo que el Señor ha dicho? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá para siempre. Y yo lo levantaré, es decir, lo resucitaré, le daré vida nueva en el último día. Solo el sacerdote que tiene la facultad de su obispo para consagrar tiene la posibilidad de hacerlo. Ningún diácono, ningún laico puede hacerlo, solamente el sacerdote. Ahora, tal vez tus amigas están equivocadas cuando piensan que el sacerdote los lleva atrás a la sacristía para darle la comunión. Es decir, tenemos que tener cuidado porque cuando estamos en plena Eucaristía, el sacerdote puede llamar a algunos de los ministros extraordinarios de la Santa Eucaristía y pedirles que les ayude a él, sobre todo si hay muchas personas, y esto está aprobado por la Iglesia, para que repartan la Santa Comunión a los fieles. Ahora, también el sacerdote puede llamarlos a la sacristía para darle hostias consagradas para que ellos la lleven a las personas que están enfermas. Entonces, ellos tienen la potestad de hacerlo, dada a ellos por el obispo y también pues, por el párroco de esa iglesia. Así que solamente de nuevo, para que haya claridad, solamente el sacerdote en buena condición tiene la facultad dada a él por el obispo, que es sucesor de los apóstoles, para que consagre el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y de nuevo, los ministros extraordinarios de la Eucaristía pueden ayudarlo a él en repartir la Santa Comunión y pueden, pues, en algún momento, tal vez aún la sacristía, recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, sobre todo el cuerpo de Jesús, ya la sangre no, porque puede ser un problema eso, pero el cuerpo de Jesús para llevar ese maravilloso milagro de amor de Jesús a las personas que están enfermas y que no pueden ir a la Santa Misa. Espero que esto te haya aclarado un poquito pues el conflicto que hay con tus amigas. Que Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Primero, nuevamente lo felicito por el muy buen programa que lleva. Realmente útil y valioso para los hermanos católicos de habla hispana. Segundo, porque a través de la historia Cristo Jesús, siendo Dios, se apareció a varios santos y santas en condición de niño, estando solo o con la Santa Sagrada Familia, como por ejemplo a San Francisco de Asís, San Antonio de Padua, San Padre Pío, Santa Teresa y etc. Hago esta pregunta porque cuando Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, ocurrió siendo él ya hombre de 33 años. ¿Existe algún dogma de la Santa Iglesia Católica que explique esto? Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. Pase bien, Manuel Jordán, de Arequipa, Perú.
Muchísimas gracias, Manuel. Que Dios te bendiga. Pues eso es para mostrar hasta qué punto Dios nos ama. Es decir, en la fragilidad, en la limitación, el que es todopoderoso, el que es desde siempre y será para siempre, se presenta como una criatura indefensa. Y cuando era más aún, más niño todavía, ese que a través de su sed, imaginemos de la mano de Jesús que creó todo lo que existe, porque la palabra de Dios fue la que creó. Dios Padre dijo y existió. Y sin embargo, no puede ni tocar el rostro de su madre, que estaba al lado de él. Hasta ese punto nos ama Dios, hasta el punto de hacerse total y completamente frágil, indefenso, limitado, para dejarnos saber lo mucho que nos ama. Por eso, en la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, y creo que tienen producción, tiene los datos equivocados, pero vamos a ir a la carta de San Pablo a los Filipenses, el capítulo 2. ¿Qué es lo que dice San Pablo en su carta? A ver si lo encuentro rapidito aquí para compartir con ustedes. Aquí dice la Santa Palabra de Dios. Capítulo 2, vamos a ir al versículo del 7 en adelante. Dice, se redujo a nada. ¿Quién se redujo a nada? Jesús. Se redujo a nada, tomando la condición de siervo, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo nada. Entonces, para manifestar hasta qué punto nos ama Él, Él que es el Todopoderoso, el Absoluto, el bien único y verdadero, se rebaja a sí mismo a la condición de humana, pero no solamente a la condición humana, sino que se rebaja más aún todavía, haciéndose esclavo y muriendo por nosotros en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para levantarnos a nosotros y para darnos la posibilidad de un nuevo comienzo, para que mirándole a Él, como María Santísima lo miraba, que podamos nosotros comenzar una vida nueva, una vida en que realmente Jesús se convierte en lo más importante de nuestra existencia y particularmente recibiendo su cuerpo y su sangre en cada Santa Eucaristía, para que podamos caminar por la vía rápida, de la cual hablaba Carlo Acuti, que al fin y al cabo es la misma presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo no amar a Jesús, que se rebaja hasta el extremo para levantarte a ti y levantarme a mí a una vida gloriosa en su presencia? Tremendo, hermanos, tremendo. Correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
Padre, ¿cómo es posible que la Iglesia enseñe que los santos existen si todos somos imperfectos? Vilma.
Vilma, si tú tienes una mejor idea que el Señor Dios, para que nosotros podamos alcanzar la santidad, y si piensas que no se puede, qué bueno, tú y yo no podemos. Pero acuérdate que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra de Dios en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Vamos aquí un momentito a ver. Libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44. Dice, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy santo. Porque yo, Yahvé, es decir, Dios, porque yo, Dios, soy santo, ustedes santifíquense y háganse santos como yo soy santo. Hasta ese punto Dios tiene confianza en ti y en mí. De lo que es imposible para nosotros, con Dios es posible. Vamos entonces a otro pasaje de la Santa Biblia. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 48. Por su parte, es decir, por tu parte y por la mía, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. ¿Y qué significa la perfección? La santidad. Mira, Dios no va a decirnos cosas que no podemos hacer. Dios nos va a decir que hagamos un círculo de un triángulo o de un cuadrado. Es decir, lo que Dios me está pidiendo es porque Él sabe bien que lo que tú y yo no podemos hacer, con Él sí se puede. Entonces, nos está pidiendo la perfección. Más aún, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 5, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice lo siguiente, el discípulo no está por encima de su maestro, pero si se deja formar, llega a ser como su maestro. Es que meditar sobre esto, hermanos, es algo que parece inconcebible. ¿Cómo yo voy a poder imitar a Jesús? Pues si me dejo formar por Él, si comienzo de verdad a recibir la Santa Eucaristía regularmente y me dejo de haraganerías y de excusas, yo voy a ser una persona nueva. Yo voy a tener el poder del mismo Dios dentro de mí para actuar más y más como Dios. ¿Y cómo actuó Dios? Pasó por el mundo haciendo el bien, dice la palabra de Dios. Y por último, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la santidad? Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente. Progresen en la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. ¿Por qué la Iglesia enseña que tenemos que ser santos? Porque Jesús es santo. Y nosotros como discípulos de Jesús no podemos ser diferentes. No basta con ser buenos. Dios está harto de gente buena. Yo no mato, yo no robo, pero no damos testimonio de vida cristiana. No tratamos de reflejar a Jesús aún ante aquellas personas que nos han lastimado, que nos han ofendido, que nos han hecho sentir mal a consecuencia de sus actitudes. Yo no tengo que ser como esa persona. Dios no quiere que yo sea como esa persona. Dios quiere que sea diferente. Y ser diferente significa ser como Jesús. O somos del mundo o somos de Jesús. Y no puedo estar en el medio. O con Cristo o sin Cristo. Pero bien dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, ¿no es cierto? O calientes o fríos. Los tibios los expulso de mi boca. Entonces la pregunta es, ¿dónde quieres estar tú? El Señor dice, puedes estar en mi equipo. Puedes alcanzar la santidad, no por tus méritos, pero por la gracia, por el poder, por la presencia, por la fuerza que yo pongo en ti. La vida del Espíritu Santo que te impulsa a la santidad. Sí puedes hacerlo. Si Carlo Acuti lo pudo hacer, si Teresa de Ávila lo pudo hacer, si Ignacio Loyola lo pudo hacer, si Francisco así lo pudo hacer, tú y yo lo podemos hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque para Dios no es imposible. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanas, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre, Jesús, palabra que significa Dios salva. Hermanos y hermanos, bienvenidos, hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, le agradezco me ayude a entender la cita bíblica del Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 26. Dos cosas principales. ¿Por qué el ángel de Yahvé quería quitarle la vida a Moisés? ¿Y por qué Séfora lo salva untando la sangre de la circuncisión de su hijo? Saludos desde Matagalpa, Nicaragua, Jacinto Villalta López.
Jacinto, muchísimas gracias. Muy interesante tu pregunta. Se ve que estás estudiando la Santa Biblia, ¿verdad? Bienvenido y felicidades. Débora era una mujer buena, me imagino que de buenos sentimientos, pero una mujer pagana. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no creía en el único verdadero Dios. De seguro que tenía varios dioses, que todos eran falsos, ¿no? Porque solamente Dios es uno solo. Y la ley requería que los israelitas, para que no hubiera confusión en su fe, que se casaran con mujeres de la misma fe, es decir, mujeres creyentes en un solo y verdadero Dios. ¿Y qué es lo que pasa como resultado? Pues Moisés no hace eso. Moisés opta por ser desobediente y por casarse con Séfora, que al fin y al cabo era pagana. Aunque tenía un buen corazón, etcétera, etcétera, pero era pagana. No era de la misma fe que Moisés. El caso es como resultado de eso, Moisés no circuncida a su hijo. A los 8 días de nacido, el niño varón tenía que ser circuncidado como señal de que le pertenecía al pueblo santo de Dios, que era un verdadero israelita. Pero Moisés no hace eso. Así que una doble, desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Vamos a leer aquí un momentito la palabra de Dios en Éxodo capítulo 4, versículo 24 en adelante. Dice así: cuando Moisés iba de camino, el ángel de Yahvé se le presentó en el lugar donde pasaba la noche, con intención de quitar la vida. Y es que, hermanas y hermanos, como dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 23, la consecuencia de la desobediencia, la consecuencia del pecado, porque el pecado es desobediencia, es la muerte. ¿Por qué es muerte? Porque es el rechazo de mi propia voluntad a ese que es vida, que es Dios. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, en una forma muy gráfica, la palabra de Dios nos está diciendo que Moisés comete un pecado serio, realmente dos pecados en uno. Desobedece por no casarse con una mujer de su propia fe y segundo, desobedece por no circuncidar a su hijo. ¿Qué pasa como resultado? El ángel del Señor, es decir, la consecuencia del pecado, va a llegar a él y es la muerte. Tomó entonces Séfora un cuchillo de piedra y cortando el prepucio de su hijo, de su niñito, ¿sí?, tocó con él los pies de Moisés. Es decir, con la sangre del prepucio de su hijo. Y luego dijo, le dijo a Moisés, tú eres para mí un esposo de sangre. El ángel se retiró. Ella había dicho estas palabras, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Miren qué interesante. No solamente circuncida a la criatura, pero pone parte de la sangre que está saliendo de la parte privada del niño a los pies de Moisés, como diciendo, de ahora en adelante tú vas a ser un verdadero ejemplo de fe para tu hijo. Y esposo de sangre, ¿por qué? Porque a través de esa unción de la sangre del pequeño, ella se une a él, y no solamente en forma física, pero también espiritual, uniéndose a él de acuerdo al decreto y voluntad del mismo Dios. ¿No es eso maravilloso? Fabuloso, ¿sí? Yo espero que esto te haya ayudado a entender realmente un poquito mejor qué es lo que este pasaje significa. En estos momentos, si tenemos tiempo, tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor.
Buenos días, Padre Pedro. Soy Verónica de Argentina. Participo de una comunidad muy alegre y nos gusta aplaudir porque la misa es una fiesta. Pero hay quienes dicen que en misa no se debe aplaudir. Mi consulta es, ¿cómo hago para saber si esto es así? ¿Qué debo leer para conocer y sacarme este interrogante? Muchísimas gracias. Dios lo bendiga y la Virgencita lo acompañe siempre. Bendi abrazo.
Bendiga, sí. Y bueno, pues, la misa tiene que ser una celebración porque la palabra liturgia significa precisamente eso, celebración. ¿Qué celebramos? Pues celebramos dos banquetes fabulosos. Celebramos el banquete de la palabra de Dios, es decir, la primera parte de la misa es la liturgia de la palabra. Escuchamos la palabra, palabra que tiene poder para sanarnos, para liberarnos, para restaurarnos, para encaminar nuestros pasos de la mano de Dios en el camino de la victoria, que al fin y al cabo es Jesucristo. Y la segunda parte de la Santa Misa, que es también otra celebración, la liturgia de la Eucaristía, en que el Señor nos da lo máximo que nos puede dar, su propia vida, por amor, su sangre y su carne, en cada Santa Comunión. Entonces, claro que debe ser algo que denote gozo, que denote alegría. Si bien es cierto que debe de haber reverencia en lo que hacemos, yo veo muchas personas, por ejemplo, en la Santa Misa que están hablando unos con otros. Eso es fatal, hermanos, es fatal. La iglesia, el templo, es casa de oración. Y debemos de tomar tiempo, del poco tiempo que pasamos en la iglesia, en la misa, para hablar con Dios y para escuchar la palabra de Dios. Dios tiene algo que decirnos en cada santa comunión, en cada santa Eucaristía, en cada santa proclamación de su palabra. Y en vez de estar mirando a fulano, a mengano, criticando aún con nuestro intelecto, enfocarnos en lo que queremos hacer, que es unirnos más a Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si es una celebración, sí, es un momento de gozo, un momento de acción de gracias, es lo que significa la palabra Eucaristía, Eucaristón. Es una palabra griega que significa acción de gracias. ¿Cómo no agradecerle a Dios por todos los beneficios que nos da constantemente, por las bendiciones que derrama sobre nosotros y que son, pues, no merecidas? Y al mismo tiempo es lo que hace Jesús en la última cena. Toma pan, lo bendice, lo da a sus discípulos y da gracias. Y lo mismo con el vino, da gracias. Porque todo lo que recibimos, que vale la pena recibir, incluyendo y sobre todo, pues, el mismo cuerpo y la sangre de Jesús, son momentos para dar gracias. Y para dar gracias no solamente por lo que nos da, pero por lo que nosotros podemos compartir con nuestros hermanos en cada Santa Eucaristía. Entonces, es importante que veamos la misa por televisión, pero tenemos que ir al templo para compartir con nuestros hermanos y para dar testimonio de que amamos a Jesús y de que Jesús verdaderamente no solamente nos sigue transformando, pero nos ayuda para que en su nombre transformemos a aquellos que están cerca de nosotros. Pero también hay que tener cuidado porque se puede sobrepasar el gozo del Señor. Así que mi sugerencia es que hables con el encargado, con el sacerdote párroco de tu comunidad, para que él sea quien diga esto es lo que vamos a hacer y que le explique a la comunidad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. De esa forma tú estás en terreno firme y pues se hace lo que el sacerdote, que es el representante del obispo, se hace lo que él diga que se haga para bien de la comunidad. Que Dios te bendiga. Pronto ya vamos a compartir ese peregrinaje maravilloso, transformador, único en Medjugorje y en Grecia del 19 al 30 de septiembre de este año 2025. Vamos a ir en un crucero 5 días y 4 noches, creo que es así, por las islas griegas y vamos a comenzar en Estambul y vamos a terminar en Atenas. Después un viaje en avión, viaje privado en avión desde Atenas hasta Dubrovnik y de Dubrovnik nos vamos a ir a Medjugorje en un retiro espiritual que va a estar, mire, para chuparse los dedos. Así que no se lo pierda, por favor. El cupo está casi ya lleno. Así que para más información comuníquese con Canterbury Pilgrimages, que es la agencia de viajes, con la señora Maciel Carrasco. Su celular es el número 347 y es WhatsApp también 347-463-3998. 347-463-3998. También recordarles que ya tenemos ya a la vuelta de la esquina el grandioso y esperado Sábado de Milagro en Nueva Orleans. Se va a llevar a cabo el 1 de marzo de este año en el Jefferson Performing Arts Center desde las 7:30 de la mañana con la Santa Misa y vamos a concluir con una hora santa que va a estar poderosa porque el Señor Jesús va a estar presente entre nosotros de una manera espectacular. Va a estar con nosotros predicando el Padre Ricardo López Díaz de Guadalajara y también Paula Maña de Costa Rica que vive en Atlanta en estos momentos. Este Sábado Milagros va a haber no solamente misa, también conferencias y también vamos a concluir con la hora santa, como dije anteriormente. Para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956, es el área 956-424-5405, 956-424-5405. No dejen de asistir, por favor, va a ser algo poderoso para todos y cada uno de nosotros, transformador en todo el sentido de la palabra. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.